había agarrado la loca de comprar pasajes y irnos una semana a Brasil.
Y parece entre deshonesto e indigno.
¿De qué hablar?
De todo un poco. ¿Sabes cómo se llama el capítulo? Nació un nuevo patrón.
Sonríe el que hace ruta.
Festeja el runner.
Hace puñito el diseñador gráfico.
Celebra el que puede trabajar y escuchar algo a la vez.
Llora de emoción el que juega al FIFA.
Y así podría seguir hasta rematar con qué.
Volvió, igual nadie te preguntó, para la alegría del oyente. Nunca pensé que este invento generara que me dijeran
¿qué pasa con el podcast cuando hay un nuevo capítulo?
Pero bueno, así está el mundo. Guerra, hambre y pobreza.
Vamos a lo importante.
Pónganse de pie, sáquense el sombrero que hay un campeón del mundo acá presente.
Sebastián Boselli.
Gracias por la copa. Y gracias por venir a Igual Nadie Te Pregunto.
Gracias por invitarme.
Obviamente este podcast se hace mate mediante porque Sebastián tiene una relación inseparable con esa dupla. ¿Desde cuándo?
Desde que empecé a jugar fútbol profesional, los 12 años, más o menos. 13, capaz.
Y hay una historia divertida que es en el termo, que no es el que está ahora, que fue el que fue al mundial, estaba el pegotín del podcast.
Está el pegotín, sí. Está así. No puede faltar.
Y hay una publicación de antes de la final que está marca presencia.
Sí, el CM ahí estuvo bien.
¿Vamos a arrancar?
Porque tengo muchas ganas de que la gente conozca y sepa quién es Sebastián Boselli, este juvenil que tiene alma de jugador más grande, que se hizo famoso con la selección, pero tiene una historia linda de conocer. Si te parece, arranco yo, hago una biografía rápida y después ya hablamos sin cassette.
Aclaración, esto fue grabado a mediados de julio, no sé qué va a pasar con su carrera en las próximas semanas.
Nadie sabe.
Fue raro armar esta biografía, venía acostumbrado a hacer a jugadores más 30, entonces me perdí entre cuadros y pases.
En este caso esa parte es fácil, así que ahí vamos.
Juan Sebastián Boselli Graf es un futbolista uruguayo de 19 años, surgido en Defensor Sporting.
Camiseta que viste actualmente.
Hace un mes tocó el cielo con las manos y de entonces lleva en su cuello una medalla que dice
campeón del mundo sub-20.
Nació en Montevideo, ahí anduvo entre el colegio y liceo Woodlands. Fue jugando al fútbol de manera informal hasta que se dio cuenta que tenía pasta para más y se probó en la violeta.
Y ahí siguió como quien la y no plancha hasta primera.
Su historia con la selección uruguaya empezó recién en la sub-20.
Por ser generación impar, no estuvo antes.
Arrancó el proceso de la sub-20 con Ferreira.
Después no estuvo cuando estuvo de Marco.
Y volvió de la mano de Marcelo Broly. Full de minutos y una tremenda performance individual en el Sudamericano de Colombia, donde quedamos segundos y campeón de Brasil y
campeón mundial
en Argentina 2023 tras vencer a Italia en una final jugada en La Plata.
1-0 con gol de la Perla, Luciano Rodríguez.
En el mundial también disputó todos los minutos.
Una barbaridad.
Hoy vive un momento raro, de mucha exposición y con su nombre sonando en todos lados.
Que lo quiere River Plate de Argentina, que se espera por Europa
y otros tantos rumores que andan entre redes y noticieros. Hijo de Erika Graf,
ex nadadora profesional,
y Pablo Boselli,
representante y ex jugador de pádel.
Hermano de 5, 2 mujeres,
una de las cuales es su melliza,
y 3 hombres,
2 de ellos futbolistas en actividad,
Martín,
hoy en La Luz,
y Juan Manuel,
hoy en Gil Vicente de Portugal.
¿Se me pasó algo? ¿Alguna aclaración?
Nadadora olímpica, mi madre, no profesional.
Nadadora profesional era, y
además olímpica, claro, fundamental.
¿Hoy a qué se dedica?
Hoy es presidenta de Rincón City. Cuatro de fútbol y bueno, ahora está jugando en la D ahora también. Salmar.
Antes de jugar al fútbol en lo que era Woodlands, ¿dónde jugabas?
Claro, yo jugué siempre de chiquito en el Woodlands, en la Liga Universitaria. Y después a la par jugaba en Rincón City, Carrasco de Baby Fútbol. Que es ahí. Antes era Rincón de Carrasco, ahora se llama Rincón City. Y ahí siempre estuve de los 5 años hasta los 12. Y a los 12 ya arranqué con Defensor.
Tenemos bastante fútbol para hablar, pero primero te pregunto si es que lo separás al Boselli que no es futbolista, a Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida hoy en día?
No, muy bien, muy bien. Muy contento. Ahora la familia cerca, el momento, mucha alegría, disfrutando con mis amigos y la verdad no mucho ha cambiado ese lado de Boselli.
¿Seguís viviendo con tus padres hoy en día?
Sí. No me voy más. Sí, no me voy más. Hasta que pasen cosas, no me voy más.
Y ahora sí, ya hablando de fútbol, ¿pesa la medalla?
No, se disfruta, no pesa nada.
¿Sos consciente que nunca en la historia de Uruguay se había logrado eso, no?
Sí, soy consciente y éramos conscientes antes y generaba esa ganas de ganarlo aún más y ese plus y cuando se dio fue como increíble. Fue como lo soñás, pero viste cuando estás ahí no te das cuenta.
En el complejo, para el que no sabe, hay cuadros murales de las selecciones que campeonaron y me acuerdo que ustedes desde el sudamericano tenían como una obsesión.
¿Cuál era?
No, era estar colgados ahí, la foto nuestra, el sudamericano, porque antes que arranque habíamos una charla con Marcelo que decía, que dijimos, lo dijo Marcelo, de que iba a esa frase grabada, que a él le encantaría estar ahí en el complejo y quedar una foto suya marcada para la historia. Y en Sudamericano estuvimos a un partido, a 5 minutos. Y bueno, y toda la preparación del Mundial era, no puede ser, a 5 minutos, no me puedo creer, no podemos estar de esta manera, tenemos que darlo vuelta, no sé qué, y todo el Sudamericano así. Imagínate si el Mundial ganamos, imagínate el Mundial, y bueno, y pasó, y ahora vamos a estar ahí.
Van a tener su cuadro.
Vamos a tener nuestras fotos.
Jugar al fútbol profesional debe ser divino, estar en la selección y hablar.
Y ser campeón del mundo no me quiero ni imaginar.
Pero sí me interesa saber cómo un pibe de 19 años...
No sé si te gusta eso de pibe.
Banque todo lo que eso conlleva, porque de un 4 o 5 meses a esta parte, pasaste de ser, para lo popular, desconocido a conocidísimo.
¿Cómo es?
No, es raro, es impactante, porque vos vas por la calle y por ahí la gente te queda mirando, o te pide una foto, o te tira un comentario, Seba, o vos Eli, no sé qué, y eso nunca deja sorprender, porque como así vos, hace 4 meses me saludaba mi madre y nadie más, y bueno, eso obviamente es un mimo, porque es como decir, mira lo que logramos, y bueno, y después también está la parte de que capaz que te sentís medio observado, pero nada más que eso es hermoso.
¿Te pasa seguido en la calle la gente te dice campeón del mundo?
No me campeón del mundo, pero se me acerca, me ha pasado muchas veces que me parece raro que la gente se me acerca, me da la mano y me dice muchas gracias por la copa y se va, nada más que eso.
Y debe ser una sensación increíble.
Sí, es como, mira hasta dónde llegamos, ¿no? Hasta cuántas cabezas pudimos impactar.
Hoy tu historia es linda, o tiene como esa parte pintoresca, pero me acuerdo perfectamente que cuando tu nombre empieza a aparecer hace un año y poco en las convocatorias semanales de la Sub-20, el comentario en redes, y por decirlo de manera simple, de la gilada, era: Boselli está porque es hijo de representante. Ahora que ya pasó todo eso, ya sos campeón del mundo y tuviste el desempeño que tuviste, ¿te tomás el tiempo? ¿Decís tomá pa' vos?
A ver, tomá pa' vos está siempre, porque es como decir, me sobrepuse y todavía arriba te lo hice mejor que antes. Para mí siempre eso no fue fue una presión linda, digamos, una presión que la usé para demostrar que estaban equivocados. Y a mí eso siempre me ayudó. Obviamente que molesta en un punto, pero en mi familia siempre se supo que eso iba a pasar, porque pasó con mi hermano más grande y pasó con Juanma en el medio, y obviamente conmigo también iba a pasar, porque no iba a ser la excepción. Y bueno, y por suerte pude en la selección jugar bien, que la gente me viera, y eso cambió un poco. Aunque siga habiendo un par de comentarios, siempre hay gente que está para tirar cosas negativas, y eso no va a cambiar, pero para el jugador, si está fuerte de cabeza, es solo un aliento para seguir adelante y mejorar.
Me pongo en tu lugar igual y yo diría, para un poco, déjame jugar por lo menos, mirame jugar, algo, 2, 3 partidos.
Eso le decía siempre. Yo me acuerdo que la primera vez que subo a primera división, que nunca había un mensaje mío en una red social, nunca, Boselli y Sebastián, no aparecía nunca, subo a primera división y había uno que había puesto ya, sin conocerme, ni yo sabía cómo jugaba, porque ahí jugaba lateral, jugaba carrilero, nunca había jugado de zaguero. Y había puesto otro más que juega por el padre, no sé qué. Y yo digo, pará, déjame.
Claro, dame la chance.
Déjame, por lo menos mirame un entrenamiento, por lo menos. Ni siquiera había pisado primera división y ya me estás dejando para atrás. Pero bueno.
Esto me lleva a la pregunta que está cantada, que te la hacen todo el tiempo. Pero le pongo un contexto que es, no es tan raro que un futbolista tenga de representante a su padre.
Si vamos al futbolista máximo de hoy en día, que es Messi... El representante de Messi es Jorge Messi, su padre.
¿Cómo llevas vos esa relación sabiendo que además tu padre no es... O sea, es un representante que tiene años de experiencia, que tiene una empresa. Entonces, ¿cómo convivís con eso de ser papá y ser tu agente?
Sí, lo que pasa es que en los demás casos es que el padre se hace representante porque el hijo le va bien. Yo fui lo contrario. Mi padre ya era representante, ya le iba bien. Y además yo salí con la pasión del fútbol y ella tenía su nombre mucho más grande que el mío en lo que era el deporte, entonces era distinto en ese sentido. Pero por suerte, como decía, mi padre tenía mucha experiencia, tuvo las vivencias que tuvo con mis dos hermanos anteriores, entonces conmigo ya tenía bastante claro cómo afrontar las cosas, que era... Él sabe muy bien cuándo diferenciar cuando me habla como padre, que es la mayoría del tiempo, el 90%, pero en otro 10% del tiempo que me dice, vení, nos sentamos, nos alejamos de la familia, nos vamos a un rincón alejado, y se asiente y me dice, ahora te voy a hablar como representante, te voy a hablar como mi trabajo, y nos sentamos a hablar, yo jugador, el representante, como hace con todos sus jugadores, ahí intenta despegarse lo emocional, y ahí hablamos como si fuera representante jugador. Y ahí es cuando tomamos las decisiones, cuando se piensa en frío, cuando tenemos que hablar cosas serias y demás. Pero después a mi padre normal y como un padre cualquiera.
Debe ser difícil también el hecho de que día a día en las noticias, en las redes, el comentario es:
aceptó la oferta, rechazó la oferta, pidieron tanto, rechazaron tanto, defensor habló con De Michelis, lo pidió.
¿Cómo es en tu casa? Porque no puedes ni hablar 24 horas del tema, pero a su vez tenés la posibilidad de preguntarle, ¿esto es verdad? ¿Esto es mentira?
Sí, a ver, sale siempre, veo en todos lados todo lo que se dice, los rumores y todo eso, pero yo siempre digo lo mismo y lo siento de esa manera y es real, no es mentira el decir que yo intento estar alejado de todo eso, de que cuando haya algo concreto que se me diga, y si no, dejarme concentrarme acá, que tengo contacto con Defensor, que además es donde estoy jugando ahora y quiero dar mi mejor, mi 100%. Y bueno, y ahí es donde claramente, obviamente, cuando hay un rumor muy fuerte o veo que es algo que hace, genera mucha repercusión, pregunto, ¿es real esto? Y miran sí, miran no, y lo haremos. Pero después de eso es solo alejarme y esperar a que me llegue la información por el lado que es confiable.
A su vez me pongo en el lugar de tu padre, y para él no debe ser fácil, porque en el fútbol está lleno de casos en los que el representante con su jugador dice: mirá, esta no es la mejor opción deportiva, capaz que no es lo que necesita tu carrera, pero te va a dar un salto económico, pero te va a servir. Me imagino que esa forma de manejo cuando es tu hijo debe ser un huevo de manejar, porque vos para tu hijo querés lo mejor, de lo mejor, de lo mejor.
Sí, me imagino que para él es difícil, pero es simplemente lo mismo del primer minuto, que la decisión era mía. Mismo para jugar al fútbol, yo cuando estaba recién arrancando y no jugaba, no tenía muchos minutos, él me decía: mirá, Seba, que vos si querés jugar al fútbol es porque vos querés, no estás obligado ni nada de eso. Y yo le decía: no, papi, esto lo quiero hacer. Y bueno, es lo mismo con el tema ahora de lo que es decisiones de mi carrera, que él me dice: la decisión es tuya. Yo te voy a dar mi opinión, puedes escuchar la opinión de tu madre, de tus hermanos, obviamente tu familia, pero la decisión es tuya. Lo que vos pienses, te voy a dar los pros y las contras, y lo que vos pienses que es mejor, lo vamos a hacer. Te voy a dar para adelante y te voy a cubrir siempre. Y así vamos avanzando.
Te saco un poco el tema pase.
Uno de tus apodos es Murmullo. ¿De dónde viene el apodo Murmullo?
Viene de Loco Abreu, que está Diego, toda la vida juego con él y con mi mejor amigo del que tengo memoria. Y bueno, y estaba siempre al lado del Loco. Y en un momento de mi vida empecé a hablar medio cerrado, medio que las palabras se me entreveran, porque quiero decir muchas cosas y mi cerebro va más rápido que mi boca.
Hablas en 1.5.
Exactamente. Y a veces corto palabras y no se me entiende nada, y parece un murmullo. Y bueno, y una vez el Loco con esas cosas que está muy rápido y que tiene muchas arriba, esas bromas. Se le ocurrió ese murmullo, estaba Diego lo siguió, y bueno, hasta el día de hoy está murmullo ahí, corriendo por todos lados.
De tu forma de hablar hay alguna historia divertida, que me la contó Randall, que es que hay en algunos partidos que vos te pones a dar órdenes, se ve que estás sobregirado, y Randall te dice:
pará, no te estoy entendiendo.
Sí, yo creo que la mayoría de las cosas que digo dentro de la cancha, ahogado y con el aire, con poco aire en los pulmones, me dicen que sí, no me entiende nada. Estoy seguro de eso. Obviamente, ahora que lo sé, ya ahora me freno un poco, espero, respiro, me acerco y ahí le digo. Pero estoy seguro que cuando le empiezo a hablar rápido no me entienden nada y me dicen que sí solo para sacarme de arriba. Y me pasa hasta en Defensor y todos se ríen porque le digo, porque dicen sí, es verdad. A veces pasa. Mientras me escuchen y por lo menos me digan que sí, yo me quedo tranquilo. Así que
tener soporte en las manos igual.
Claro. No, así ya las manos ya distinto y bueno, y después si sale mal de vuelta, me paro un poquito, me tranquilizo y ahí empezamos a hablar bien y le digo, ¿me entendiste? Y me termino diciendo que sí o no y ahí me quedo tranquilo.
Ahora en la sub-20 igual apareció un nuevo apodo para desbarrancar al de Loco Abreu, que es Patrón. Ese tiene más mística. ¿Ese es el que elegís vos?
El que elijo yo, el que me gusta más, porque el otro creo que no va mucho para una cancha de fútbol. Pero sí, este me gusta.
De hecho, el capítulo se va a llamar Nació un nuevo patrón.
Igual yo te voy a seguir diciendo abuelo, porque es para mí lo que más te identifica.
Ese es otro.
Sos un joven, pero alma de abuelo.
Ese es otro que surgió en la sub-20. Que me decían que yo era un abuelo en un cuerpo de un niño. ¿Y por qué? Porque yo era, entre comillas, el responsable, el que se portaba mejor, el que escuchaba más música, no tanto de esta generación, y todavía con el mate y esas cosas, y más tranquilo, y bueno, me decían abuelo y ahí quedó.
Cuando no estás jugando al fútbol, ¿en qué ocupás el tiempo? ¿En qué ocupás la cabeza?
Bueno, toda mi vida estudiaba en la par, terminé sexto, quise arrancar y ingeniería de sistemas y bueno, no me dio la cabeza, digámosle. Y bueno, y ahora lo que hago es, más en este momento que necesito mucha distracción, porque si no la ansiedad me come por el tema de lo que estoy viviendo y eso, es o me junto con mi familia o me junto con mis amigos. Ahora tengo la suerte de que está toda mi familia acá cerca, porque Juanma vino de vacaciones, porque mis hermanas que estudian afuera también están de vacaciones, están todos acá, estamos en familia. Eso me distrae mucho y me ayuda. Y bueno, después tengo distintos hobbies. Digámosle, me gusta mucho tocar la guitarra, leer, jugar al play, cosas así que también me distraen.
¿Guitarra? ¿Qué rubro musical atacás?
Rock, uruguayo, rock nacional.
¿Y tocas y cantás o solo tocas?
No, cantar soy un desastre.
Porque si al murmullo lo hacemos cantar, ya
no,
es.
No, cantar soy un desastre. Se me entiende bien, el problema es la voz. Y la guitarra, un fogonazo, o sea, toco para pasar de rato, no soy Jimi Hendrix.
¿Y en cuanto a la lectura?
Lectura, la empecé hace poco, la empecé antes del Mundial. Yo había, antes había, había un momento que leía, leía mucho cuando estaba terminando el liceo, y en un momento dejé de leer, y ahorita que es costumbre, es agarrar un libro y empezar a leer, y eso lo perdés, como lo ganás. Y lo había dejado, tuve un año sin leer, y bueno, y después en Mundial, antes del Mundial dije, voy a arrancar este de Guardiola que me regalaron, justo me lo regalaron, Guardiola, y me interesaba mucho, y el segundo libro de Guardiola se llama Metamorfosis, creo. Y lo empecé a leer y en el Mundial seguí con eso. Y bueno, lo terminé y ahora en el Mundial, como me dieron con ese, un periodista me regaló el primer libro de Pep, que era el Pep. Y ahora estoy leyendo ese. Pero además una costumbre que surgió de la nada y justo que mi hermana más grande, que está estudiando en Suecia, que es ingeniera eléctrica, está haciendo un máster, o sea, es un bollo, le encanta leer. Y como que me pasaba sus libros y yo leía y ella me contagió la costumbre.
Arriba, a ver cuál te llevas.
El secreto es uno que te voy a dar, pero el tema que ya es más filosófico.
Tomé la botellita que lo veo acá porque.
¿Y del pádel heredaste?
El pádel es otra cosa que nos encanta mucho, que en mi familia hoy en día es el deporte predominante. Hasta más que el fútbol, diría, porque. O sea, nosotros jugamos al fútbol profesionalmente, disfrutamos mucho, pero cuando llegamos a mi casa no juego de fútbol. Y hay veces cuando llego a mi casa me pongo a pilotear al pádel con mi hermano Juan Manuel, o con mi hermano Juanpa, que es el más grande, que fue al Mundial del Pádel Sub-20 en su momento, que también nos encanta, que los cuatro...
O sea, tu hermano grande jugaba al pádel profesional.
Mi hermano más grande jugaba al pádel profesional. No sé si profesional, el Sub-20 estaba fue al Mundial ahí, creo que fue a España, y después el pádel desaparece como deporte, medio que desaparece, tuvo un bajón ahí. Y bueno, ahí lo deja y se pone a trabajar. Y ahora que empezó de vuelta, tiene dos canchas de pádel ahí, una en Carrasco y otra en Hípico Solimar. Ahí alquila y bueno, y él es muy bueno y se pone a clases. Y bueno, y cuando jugamos contra él, sale muy bien los partidos. Y la verdad que es un deporte que nos encanta, que hasta nos apasiona al nivel del fútbol. Y obviamente me tengo que cuidar un poco más porque no podemos jugar todos los días por el tema de que arriesgas el físico. Pero en vacaciones, por ejemplo, jugamos todos los días más o menos.
¿Y estás al nivel?
Sí, estoy al nivel. Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. O sea, tenemos un nivel muy alto en la familia porque, claro. Sí,
tenés dos profesionales.
Toda mi vida jugando con mi padre, que mi padre fue profesional en serio, y mi hermano que en la sub-20 estuvo en la selección y todo, o sea que es bueno. Así que tuvimos que adaptarnos o no competíamos, y como nosotros somos muy competitivos, me gusta ganar a todo, no puedo perder con nadie, ninguno puede perder, tuvimos que ponernos al día y bueno, y hasta en la pandemia hicimos clase con Juanma, canasto de pádel todos los días, era de mañana fútbol y de tarde de pádel. Y claro, o sea, para estar al nivel y el día de hoy son lindos partidos, muy lindo.
Hablamos de dos de tus hermanos, esos que son futbolistas, y me interesa saber cómo es el vínculo con ellos, porque con ellos vos habrás vivido, vos siendo bastante más chico, cómo trataban con tu padre ser representante, cómo arrancaron su carrera, cómo llegaron a la selección, cómo uno estuvo en Peñarol, otro salió defensor y fue a Europa. ¿Cómo es tu vínculo con ellos como hermano y como casi que como espejo?
Sí, a ver. Mi vínculo como hermano, la verdad que es buenísimo, hasta único diría, porque con todos mis hermanos me llevo igual, somos una familia muy unida, eso siempre fue fundamental en la familia Boselli, somos muy unidos, estamos muy cerca en todo sentido, y siempre la verdad que lo que creo que a mí me ayudó mucho fue las experiencias de ellos, que yo aprendí mucho de ellas, que yo les preguntaba, estaba cerca, te las veía, y obviamente cuando tuve una duda o estaba en un momento capaz que no tan positivo o muy positivo, me acercaba a ellos y les preguntaba y siempre me ayudaron un montón. Hasta con mi hermano más grande, que no fue jugador de fútbol, pero que ve de otro lado, de otra posición, el fútbol y las cosas, que también me ayudó mucho. Y bueno, hasta con mis hermanas, que por ahí el fútbol no les interesa, pero les puedes hablar de un tema emocional y hacer mujeres, también tienen más manejo de eso y me ayudaron mucho en ese sentido. Y bueno, y yo pude aprender mucho de ellos, y bueno, mis padres también, que son los que más aprendo. Y me ayudó un montón. Por ejemplo, me acuerdo que un momento, en el momento no estaba jugando, que me costaba mucho, que tuve dos lesiones y estaba en un bajón emocional muy importante. Me acerqué a Martín, por ejemplo, que iba a tomar mate con él y le preguntaba cosas y me ayudaba. Y fue el que me dio consejos para desenchufar la cabeza un poquito y estar fuera del fútbol, no pensar siempre en eso y disfrutar de esto. Bueno, en el Mundial, Juanma me dijo toda la experiencia que él tuvo, que le disfruta al máximo, que son cosas que después pasan. Y bueno, y esas cosas ibas aprendiendo y van ayudando mucho.
Las probabilidades de que un niño llegue a ser futbolista profesional son bajas. Tu padre metió tres. Con selección y con logros. O sea,
dos con selección y uno, sí.
Un caso de estudio.
Sí, no sé, de estudio. Yo creo que esto es lógico, digamos, porque si vos tenés una persona adelante que llegó de una manera... Si vos repetís de esa manera, vas a llegar. Y si repetís. Y yo crecí jugando al fútbol con un jugador profesional y con otro jugador que estaba en camino a ser profesional. Porque estaba Martín ya en primera división y Juan Manuel ya estando en defensor jugando. Entonces yo crecía, competía con ellos. Entonces era, o me adaptaba al nivel o no podía competir. Y como te digo, muy competitivo. Quería. Y bueno, y además que era mi pasión y que me encantaba, que hacía las 24 horas. Tenía que mejorar o me dejaban de lado. Y mejoré. Y ahí pude competir con ellos. Y así fui entrando al fútbol y me gustó. Y bueno, y además tenía experiencia de que mi padre labura en eso. Y es más fácil porque sabes por dónde ir, por dónde no ir. Y bueno, también está la ventaja, ¿no? Que todo lo que vos hagas, capaz que se toma como que fue por esto, por lo otro. Que bueno, eso siempre va a estar. Pero también es una ventaja, como todo.
En la ecuación es más ventaja que desventaja.
Depende del momento. Hace un año para mí era una ventaja. Porque no me veían jugar y sin embargo yo estaba jugando ahí por tal. Y hoy en día es una tremenda ventaja. Aunque para mí siempre lo vi como ventaja, pero digo, lo mirás de afuera y capaz que...
Dije que eras un tipazo y creo que con lo que llevamos de charla ya se vislumbra. Y algo que vos mencionaste es que no cumplís con el prototipo o el cliché de futbolista, ni por tu forma de expresarte, por tu forma de pensar, por contexto socioeconómico, por lo que sea. ¿Cómo te definís a vos mismo si te preguntan como si fuera una entrevista de trabajo? ¿Cómo es
de trabajo?
Sebastián Boselli.
Un buen tipo. No, me definiría como una persona que quiere aprender, que está constantemente buscando aprender, que se equivoca mucho, pero que a base de eso, cuando se da cuenta que se equivoca, porque también es muy terco, quiere aprender, quiere mejorar y no tiene miedo en preguntar las cosas tres veces, cuatro veces y creo que eso me define en global como persona, porque a medida que me voy equivocando en lo emocional, tanto como en lo deportivo, ahí es cuando yo saco mi mejor versión y aprendo. El tema que está, lo difícil es que a veces me pongo el balde y me gusta tener razón, y bueno, y ahí es cuando me cuesta un poco más, pero está, cuando uno me gana la discusión argumental, ahí es cuando me doy cuenta y es como mi base en persona se basa en eso.
¿Te notas distinto a futbolistas promedio? No digo promedio de juego, sino promedio de caravanas, 1000 tatuajes, ropa.
Sí, obviamente es distinto, pero tampoco tanto. Yo eso, cada uno su personalidad, aunque parezca afuera que son todos iguales, los jugadores de fútbol son muy distintos, te pueden encontrar de todo dentro de un vestuario. Obviamente yo tengo un perfil más parecido al que no juega al fútbol, que al que juega, pero eso también me ha ayudado porque veo las cosas de otro momento y también me ha ayudado a ver otras perspectivas y otras vidas que son muy distintas a la mía y bueno, y estar agradecido de lo que tengo y buscar lo que no tengo. Y eso a mí me ha facilitado mucho también.
Como dato que puedo agregar yo, me ha pasado desde que te conozco que siempre que te planteamos cosas, vos sos de los que pregunta por qué. Y por qué sí, y por qué no, y por qué tengo que hacer esto, y por qué no puedo hacer esto, que son pocos los que preguntan, muchos son más de decir, está bien, si me lo dice por algo es, vos.
Sí, al principio eso a mí me generó un poco de problemas, Porque, viste, cuando es chico uno está en la rebeldía de decir, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, y después aprendí que no es la pregunta, sino la forma. Vos tenés que saber la forma de preguntar, porque una cosa es para mejorar y otra cosa es para tirar abajo el otro, o sea, para una, la típica crítica constructiva, que no tiene constructiva nada. Y bueno, y una vez que uno aprende a hacer eso, le gusta, porque me gusta hacerlo, porque cuando preguntás por qué es cuando aprendés en serio. Yo puedo decir lo que sí, que lo hago de memoria, es como el liceo, si aprendes de memoria no aprendes nada. O sea, lo escribís un día en el papel y después otro día se te olvida. Ahora, si lo aprendés y preguntás por qué y lo entendés, ahí es cuando uno aprende, cuando uno crece, y es donde a mí me gusta hacer énfasis, porque si es algo que me interesa o es algo que pienso que me puede ayudar para el futuro, pregunto hasta entenderlo y ahí ya lo adquiero como conocimiento y ahí cuando sea el momento lo voy a poder explayar en otra situación.
Hay un dato que te distingue de los futbolistas, que es en la concentración previa a tu primer partido, a tu debut, te hicieron cantar un tema. ¿Cuál cantaste?
Ah, sí, fue en la pretemporada. ¿Cómo sabes eso?
Tengo informantes.
Mirá, éramos muchos, habíamos subido como 5 jugadores en la pretemporada en la B defensor y había que cantar. Y nadie quiere cantar primero, ¿viste? Y yo me puse a pensar, ¿qué puedo cantar para cantar primero, no pasar vergüenza? Que por lo menos iba a pasar igual, pero en el momento yo quería no pasar vergüenza. Y que a pesar de que me equivoque o que no se me entienda, pueda pasar desapercibido, ¿viste? Y dije, ta, canto en inglés. Y justo estaba el zurdo Lama, que el zurdo, tremenda figura ahí en defensor. Y no me acuerdo por qué, había escuchado que Sudo estaba escuchando Queen en un momento. Y estaba escuchando, música en inglés. Y dije, ta, canto en inglés, que nadie va a entender nada, una canción muy conocida. ¿Qué pasa? Lo que era conocido para mí, capaz que para otro no era tan conocido. Y canté, ¿cómo canté? Canté, I Want to Break Free, de Queen. Y la gente se mataban de risa, claro, porque nunca esperaron que era. Y ya fue primero aparte. Y me acuerdo que ahí el zurdo cantó conmigo y ahí pasé menos vergüenza, pero fue un momento bastante raro para los demás.
Tenés ese espíritu de como de líder o de capitán. Y tengo dos detallecitos que quiero que cuentes vos porque lo demuestran. El primero, la historia la vas a contar vos. ¿Cómo fue que lograste incluir, adoptar, o como se le puede decir, a Facundo González a la selección? Porque Facundo González llegó un flaquito alto que venía de España.
Sí, todos lo conocían ya porque ya han tenido la experiencia de estar con él en un campeonato del Mundo del Este, que a lo que estábamos en defensor no pudimos ir por un tema aparte. Y lo conocían y yo, la verdad, no sabía quién era, no tenía visto, sabía que jugaba en Valencia, que era buen zaguero y nada más. Y cuando llego, viste, me pongo a hablar con él y vi que estaba que era un tipazo, viste, que decís, pa, este, la verdad, tiene muchas cosas parecidas a mí, no sé qué, y fuimos hablando, fuimos relacionándonos, y en un momento, a los 3-4 días, estábamos en verano, en vacaciones, teníamos 2 días libres, y dije, bueno, siempre yo parto del pensamiento que el grupo es lo más fundamental para un plantel, para cualquier cosa, y si hay un grupo bueno, después lo otro llega solo. Y dije, bueno, vamos al grupo, y dije, invité a Nacho Sosa y a Cepi a ir a Punta del Este, y dije, ta, voy a invitar a Facu, que ya habíamos hablado y nunca había ido a Punta del Este, habíamos estado muy poco en Uruguay, que casi nula su experiencia acá, y dije, bueno, lo invito para ver qué dice. Y el copado de una dijo que sí, y nos fuimos a Punta del Este ese fin de semana, la pasamos excelente, lo llevé por todos los lugares más conocidos de acá. Y bueno, y después a la semana cae Coquito Rodríguez, queda Álvaro,
y Álvaro, el Toro.
El Toro, y con Álvaro lo que hicimos lo mismo, dije, no, Facu de la semana, ahí ya una relación mucho más íntima con Facu y con Nacho y con Cepi. Y Facu se dijo, vamos de vuelta, que a la otra semana ya no íbamos a Sudamericano, ya estaba la lista, ya estábamos concentrados, no podíamos salir más. Vamos de vuelta, y yo, bueno, dale, vamos de vuelta. Y fuimos de vuelta a los 4, y esta vez dijimos a Álvaro para que vaya, para que se una. Y Álvaro también, de copado, dijo que sí. Y bueno, pasamos excelente, hicimos tremendo grupo, tremenda afinidad ahí, y bueno, después del Mundial la pudimos contagiar al resto, y bueno.
A los dos, a Facundo y a Álvaro, había que sacarle un poco de el galleguismo que traía.
Sí, sí, tal cual, todo había que sacarle. Me acuerdo de cada vez que decía una palabra media gallega o media pronunciación media europea, siempre había uno que le decía algo y ya quedaba medio traumado con eso, entonces Yo con Álvaro no lo vi tanto. Álvaro tenía, le importaba menos, pero Facu cada vez que viene cambia el acento. Me doy cuenta enseguida.
Se pone más uruguayo.
Yo estaba compartiendo la historia con él y compartía mucho con él. Entonces cuando hablaba, mandaba un audio a sus amigos españoles. Hablaba en español, en la ESE. Y cuando hablaba con nosotros cambiaba completamente el acento. Y yo le decía, vos tenés que tener personalidad, vos hacé lo que vos quieras, no sé qué. Y cada vez que hablaba en español le decía, vos hablá un uruguayo. Entonces no, ya no sabía qué hacer.
Y además había una competencia entre ellos interna que se veía seguido, que era ver quién estaba hablando más gallego.
No, le gustaba saber que cuando discutían quién era más uruguayo, uno quería ser más uruguayo. Cuando discutían quién era más gallego, quién era más gallego. Entonces decía, no, pará.
Y otra buena historia de liderazgo en la selección se da cuando vas a preguntarle al Ruso Pérez en Alcudia. ¿Cómo es esa historia?
Sí, esa surgió de más improvisada porque fue que nos estaba yendo mal. Habíamos jugado un par de amistosos, estábamos recién aprendiendo lo que era la forma de juego de Marcelo, lo que era estar en la selección, las primeras experiencias para muchos. Primer viaje a España con la celeste puesta, que era importante para nosotros. Y no nos está yendo bien, estamos teniendo malos resultados en los amistosos. Y ese campeonato habíamos ido una semana antes ya a España a jugar el campeonato de la Cudia. Y se veía que el grupo estaba medio dividido, medio separado. Capaz que la opinión estaba por un lado, los que se conocían ya estaban más juntos que los demás. Y como te digo, para mí el grupo era fundamental y es fundamental. Entonces me junté a El Pachor, a Matías Ritis, a Fabri Díaz y a Nacho Sosa, que eran los capitanes, los referentes, los que más minutos en primera tenían. Yo me acerqué a ellos y le dije, miren, me parece que está pasando esto, yo lo veo de esta manera. Yo había recién llegado, o sea, yo vivía afuera. Y le digo, para mí una gran herramienta que tenemos que usar, que aunque todavía no teníamos confianza, no teníamos una relación, porque recién había llegado a Russo, era preguntarle a Russo, que tenía mucha experiencia, que seguro tenía mucha sabiduría, que era clarísimo. Y lo hablé con ellos y me dijeron, sí, vámonos, ok. Y pasaron días y no hicimos nada. Vamos. Y un día justo lo tenía ahí cerca. Y le dije, me acerqué y le pregunté. Russo, ¿cómo podemos hacer acá en este tema? ¿Cómo pasamos en esto? Siento que está así, ¿qué ves vos? Y él me transmitió todo lo que veía. Y la verdad que fue una tremenda ayuda. Con solo una pregunta, la verdad, nos ayudó un montón. Y creo que de ahí abrimos una puerta a Charruso, que también se acercó más a nosotros y nosotros nos acercamos más a él. Y tuvimos un consejero tan grande como es él, como su figura, que nos ayudó un montón para lo que venía.
Vuelvo un poco al tema de los pases, pero sin hablar de nombres de clubes. Me imagino que por tu edad, sos joven, dijiste que jugabas al FIFA, tuviste hermanos futbolistas. Debe ser también un poco como divertido ver cuando se mencionan clubes y decir, como si estuviera jugando al Football Manager, al modo carrera, pa, qué salado, capaz que puedo jugar acá.
O sea, es como cada vez que nombras un club, te imaginás, inconscientemente te imaginás qué puede pasar si vas por ahí. Y es una locura, porque tenés mil películas en la cabeza que después capaz que termina haciendo nada. Y uno se pone a pensar, se pone a jugar con eso, hace chistes con su familia, con su gente cercana y es tipo, es un momento de increíble que vos decís, lo ves como si fuera un tercero, lo ves como si fueras vos. Entonces es como un momento que da para reírse porque es una locura para nosotros. El pasar de verlo en otros a verlo a vos es algo increíble.
Y además de estar salado, que capaz que hace un año, como decías vos, tu nombre no aparecía en redes sociales, tu nombre no aparecía en ninguna noticia, y un poco tiempo después aparecen clubes importantes de América del Mundo que te quieren con nombre y apellido, y vos decís, pa, yo esto lo miraba por la tele y decía, qué lindo.
Es una locura, es increíble decir que ahora hablo en las redes sociales y siempre hay un coso de este para aquel lado, vos salís para tal lado, vos salís para acá, vos salís aquí y acá. Cosas muy buenas como también cosas malas, porque es lo que lleva de 50-50. Y eso es como decir, da para reírse, porque decís, pa, ¿qué pasó en tan poco tiempo? ¿Qué pasó? Y bueno, y si la idea es disfrutarlo al máximo, porque también te puede volver loco.
Sin ir al siguiente paso puntual, ¿haces el ejercicio de proyectar tu carrera completa? Por ejemplo, decir, me gustaría ir primero acá, después allá y terminar acá. ¿Haces todo ese ejercicio o decís nada?
No. Lo que yo hago con un coaching, que me ayudó mucho durante mi carrera, inclusive antes de empezar a jugar en primera, que siempre me planteó lo mismo, que es objetivos a largo plazo, a mediano y a corto plazo. Pero estos objetivos tienen que ser reales. Yo no puedo decir mi objetivo a largo plazo es jugar en Barcelona porque no es un objetivo real. Puede pasar como no puede pasar, porque es algo muy difícil. que es un sueño, sí, es un sueño.
O puede ser un sueño, pero no un objetivo.
Claro, exactamente. Y eso lo trabajamos mucho, y es plantear los objetivos a mediano plazo, que son 5 meses, 3 meses, 4 meses, a largo plazo, un año. Pero son objetivos más personales, es decir, quiero mejorar esto, quiero mejorar lo otro, quiero sentirme esto, quiero sentirme así, quiero aprender esto. Entonces, esos objetivos ya no dependen del resto, dependen de mí. Puedo estar jugando en la Serie Qatar, igual, si quiero mejorar esto, voy a seguir mejorando. Y puedo estar jugando en el Real Madrid y decir, quiero mejorar esto y lo voy a seguir por mejorando. Y esos son los objetivos que yo me planteo. Y además de eso, que a mí me gusta mucho el día a día, el disfrutar del día a día, el pensar en el hoy, porque me parece que es fundamental, que es lo que te hace feliz, digamos, en lo que estás haciendo, porque si ya puedes empezar la semana que viene nunca llega la semana que viene. Siempre es hoy. Entonces, eso es lo que para mí es fundamental para el futbolista, de decir, hoy estoy acá, voy a disfrutar al máximo, estoy entrenando acá, estoy en una situación privilegiada que muchos quieren estar, y poder decir, bueno, voy a disfrutar esto, voy a mejorar, voy a dar lo mejor de mí, y mañana veremos qué pasa. Y así cada día.
Tu caso es raro porque toda esta notoriedad la tenés desde Defensor Sporting, que en un país tan futbolero pero tan dividido entre Nacional y Peñarol, los demás clubes como que quedan un poco de costado, dicho por un hincha de Danubio. Pero también tu caso es raro porque te has manifestado varias veces con el cariño que sentís hacia Defensor, que también es raro porque la gente está acostumbrada a decir, ah, sí, pero soy de Peñarol o soy de Nacional. Y vos has marcado siempre.
Sí, sí, me pasa mucho. Siempre me preguntan, ya sé que jugás en Defensor, pero soy de Peñarol o Nacional. No, soy Defensor. Obviamente, de chico siempre hubo cuadro de familia y esas cosas, pero la verdad a mí nunca me terminó de gustar. Después, cuando entré a Defensor, ves los más cuadros como rivales y ves cosas que no te gustan. Y agarras un cariño tremendo a Defensor, y más Defensor, que es un cuadro que te termina haciendo una familia, porque te abrazan, te agarran, te arropan y te enseñan muchas cosas, muchos valores que hoy en día yo comparto, y que cuando lo veo con otros ojos digo, pa, qué bien que vine acá, porque me hicieron parte de lo que soy y parte de lo que yo creo. Y bueno, eras un cariño tremendo por el club que además fue el que me dio vida, digo, el que me vino a ser como futbolista, y voy a estar siempre agradecido con eso, y es lo que a mí me marca. Y para mí, lo que digo siempre, ¿no? Más allá de Peñarol Nacional, para mí está Defensor.
De hecho, antes de los torneos con la selección, decidiste vos decir, sí, quiero renovar.
Sí, sí, obviamente. Creo que se me terminó el contrato y siempre estaba la posibilidad de que se libre, esas cosas, pero digo, yo no quiero pelearme con el club, ni lejos de eso, ni estar cerca de eso, y obviamente quería renovar, y bueno, y después hablaremos con el club, lo que se tiene que hablar.
Dolex es sponsor de este podcast, sigue al firme, y siempre se encarga de hacer una pregunta más complicada que te pueda hacer doler la cabeza. A un niño siempre le preguntan qué quieres ser cuando seas grande. Ya ahora no sos tan niño, pero yo te hago la misma pregunta. ¿Sabés qué querés ser cuando dejes el fútbol?
Esa es la pregunta que más a mi madre siempre, porque dice que tengo que estudiar, que tengo que hacerlo porque es fundamental, porque me ayuda mucho en el fútbol, pero también para después. Y ahora, clarísimo, sí, no lo tengo, la verdad. Pero me gustaría poder haber hablado por algo de los números, en un lado de eso, en un lado de esos trabajos que a mí siempre me movieron, me gustaron un poco más que las letras. Y algo de ahí, ingeniero, que tengo mi hermana que me transmite mucho eso, que le gusta mucho y que lo hace bien. Y capaz que por ese lado voy a ir.
O sea que vas a tener que, a lo que te queda de carrera de fútbol, vas a ir complementando lo deportivo con lo...
La idea es, a medida que tengo estabilidad, ya cuando sé que voy a estar en un lugar estable, por lo menos 1 o 2 años, seguir estudiando la carrera y seguir agarrando una carrera que puede ser, capaz que hoy te digo programador, mañana te digo, yo qué sé, nutricionista, o sea, pero algo voy a hacer y voy a ver qué me gusta y voy a ir viendo y estudiando por esos lados.
Hice un trabajo periodístico y sé que hubo un futbolista que te marcó mucho en Defensor, que va a llamar la atención porque capaz que no es un jugador tan conocido para el resto, pero sé que fue muy importante por los hábitos que te cambió. También está el tema de Mate.
¿Quién?
Facundo Mayo.
Ah, es Facundo Mayo. Sí, en Defensor tuve varias personas que justo subí, estaban ellos ahí arriba y más o menos los perfiles que me gustaban los pude ir copiando la mejor parte. Y está entre ellos Facu Mayo, Mati Rocha, Zurdo. Aprendí mucho también del Coto Correa. Y esos jugadores fueron los que fue marcando. Por ejemplo, el Facu Mayo, que ahora decís, con Mateo Rocha nos quedamos todos los días después del entrenamiento. Íbamos media hora antes de entrenamiento, hacíamos preventivos, y nos quedamos una hora después haciendo sala. Y eso lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Son hábitos que tengo, que me ayudaron mucho. Y bueno, después el poder hablar con ellos y poder hablar de fútbol, hablar de otras cosas, que cómo hacían esto, cómo hacían lo otro, y fui aprendiendo un montón.
Hay una perla más que viste. ¿Cómo es tu perfil de futbolista? Que es que en inferiores pasaba que técnicos se te acercaban a vos para preguntarte qué te parecía la metodología, qué te parecían los entrenamientos, ¿por qué?
Sí, o sea, no es que me preguntaban qué ejercicio hacer y eso, porque eso obviamente el técnico, yo no puedo decir nada y tengo que decir que sí y acatarlo porque esos son los que mandan, pero algunos se me acercaban y me preguntaban a ver cómo veía del lado del jugador, cómo veía el trabajo, cómo veía el coso, y yo daba mi opinión porque capaz que por ahí tenía una capacidad para poder transmitirlo de distinta manera y para mejorar. Y me pasó poco, sí, pero me pasó. Y bueno, sí, capaz que eso está bueno porque la comunicación en el técnico jugador es fundamental. Fundamental.
Tengo ahora la que tengo que hacer, que es sobre el Mundial. ¿Cómo fue el proceso, no largo, sino corto, pero con eso de que el camino es la recompensa? ¿Cómo fue lo que vivieron en Argentina, o si querés, un mes más atrás con la preparación? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿En qué momento creyeron que podían ser campeones, etcétera?
Yo creo que lo que cambió todo fue Sudamericano. El Sudamericano fue lo que nos dio otra confianza, otra motivación y otra vista de nosotros mismos. Porque en Sudamericano fuimos con un objetivo que era clasificar la Mundial. Ni siquiera ser campeones, porque no nos había ido bien en la preparación, no habíamos tenido buenos partidos, pero sabíamos que teníamos muy buenos jugadores, que no teníamos ni un crack, que lo importante era el grupo, que teníamos que jugar como equipo, teníamos que hacer unos 10 puntos. Que teníamos una idea muy buena porque nos gustaba a todos, pero que por ahí capaz no salía. Y bueno, teníamos lo que para mí fue fundamental, fue que Marcelo nos dio una confianza extra futbolística, que era decir, ustedes erran y si aprenden de eso, yo lo voy a bancar y lo voy a enseñar, le voy a hacer eso, y eso nos lo dio siempre, y esa confianza todo cuerpo técnico nos ha transmitido siempre. Entonces intentábamos la idea de juego, intentábamos hacerlo, intentábamos hacer las cosas que por ahí no se ven tanto en Uruguay. Y bueno, hasta el día que salieron, que yo creo que todo eso que perdimos fue lo que después nos preparó para el Sudamericano, que nos fue muy bien. Y haber perdido esa final, ese contra Brasil y el Sudamericano, fue lo que nos preparó para el Mundial, para decir, no somos invencibles, pero tenemos con qué, tenemos mucha confianza. La preparación fue decir, imagínate, somos campeones, pero ya había un decir, podemos ser campeones, pero imagínate si pasa. O sea, no estábamos muy convencidos, pero estábamos una convicción. Y una vez que pisamos ahí el Mundial y vimos que teníamos el nivel, que los demás cuadros no eran más que nosotros, que el partido contra Inglaterra, que para mí fue el punto que dijimos, estamos muy cerca. O sea, hay que tener cuidado porque son detalles que nos marcan, que perdimos un partido por detalles. No somos invencibles de vuelta, pero estamos cerca, estamos al nivel. Si estamos concentrados, estamos al nivel. Y bueno, y así pasó, y fuimos partido a partido pensando en eso, y ese fue el momento que dijimos, cuando ya pasamos de fase y nos toca Gambia, le damos a Gambia 1-0, con un partido malo nuestro, que no fue un partido bueno el primer tiempo, es un tiempo que jugamos muy bien. Y ahí fue decir, si estamos bien, le podemos ganar a cualquiera. Y bueno, así seguimos y hasta llegar a la final.
Me imagino lo que debe haber sido igual, que antes de la final estaba en la vuelta el fantasma de lo que fue, entre comillas, la final de Sudamericano, que llegaron con posibilidad contra Brasil, dos resultados a favor. Y ahora había una final más que era muy reciente. ¿Cómo convivieron con eso de esa hora y esa hora?
Había dos fantasmas ahí. Primero lo dijiste vos, que Uruguay nunca había ganado. O sea que era histórico, era muy difícil. Y lo otro era la final, que decir, no puedo perder otra final. No puedo perder otra final porque la sufrimos mucho, la de Brasil, y no estaba preparado para perder otra final porque era mucho esfuerzo y nadie quiere ser segundo, es una realidad. Y cuando llegamos a la final estaba ese miedo, pero yo sabía que sentí una confianza tan grande que en los compañeros, en cómo estábamos anímicamente, en la gente que nos fue a ver, justo consiguió que era en Argentina, o sea que todo el mundo pudiera vernos. O sea, se me dio muchas cosas para decir, es acá, no es el momento, hay que ir y dejar todo. Y también te digo, nunca tuvimos esa presión de decir que jugar bien. Siempre fuimos con la idea de dar lo nuestro cada uno, lo mejor. Que si yo hago esto bien, mi compañero hace esto bien. Y ese grupo que estaba siempre unido nos dio esa confianza, por otra palabra, para ir y decir, estamos bien parados, estamos acá. Y cualquiera que esté delante le va a costar. y en la final creo que se quedó demostrado que la verdad que fue un partido casi perfecto actitudinalmente y fue lo que nos llevó a decir adentro del partido, estamos acá, somos Uruguay y venimos por todo.
Me imagino lo que habrá sido la primera, no sé cómo se dice, liberación de tensión cuando le queda la pelota a Luciano Rodríguez y hace el gol. Aflojás ahí, como decir,
oh, al revés, nada. Al revés. Cuando el minuto 80, ¿cuándo fue? 75, por ahí. Le cae Lucho, hace el gol. Primero, una emoción se te sube, que todos festejando, todos mirando para el costado, algunos casi llorando dentro de la cancha, y pa, estamos acá y bueno, a mí me gusta hacer frío dentro de la cancha, me gusta ser, hasta que no termine el partido, lo más frío posible. Y yo me acuerdo que yo miraba a compañeros y decía, hey, ahora más que nunca, yo estaba más tensionado todavía, porque decís, este partido, esos partidos era, yo sentía que era el partido que decís que lo tenés ahí, lo tenés ahí, lo tenés ahí, viste, te llaman una vez y te clavan y te está, y
no, bueno, con Brasil, nada. Hasta los 85 venía todo bien.
Y dije, está, ahora más que nunca. Y me acuerdo agarrar a Facu y decirle, Facu, ahora más que nunca, dale, ahora más que nunca, llamá al Maturo, llamá, yo llamo a Rodichá, vamos a ganar el equipo de atrás, la confianza, la seguridad, separar lo emocional del lado y vamos con todo, le dije. Y Facu estaba igual que yo en ese sentido y fue como que todo el equipo pasó ese momento, esos dos minutos de festejar el gol, del VAR, que el VAR la sufrí mucho porque sí, gol, no gol, gol, no gol, y veo a la lista de afuera, a Landy, y me dice, fue gol, tranquilo muchacho, vamos, festéjenlo. Y ahí fue como decir, ahí dale, armamos el equipo, nos ponemos firme de vuelta, seguimos igual, hasta que no termine esto, sí, igual. La tensión era más todavía porque decir, la tengo ahí, no la quiero perder, no la quiero soltar. Y bueno, y ahí cuando Peter juez el minuto final, ahí dices que se cae todo, que te da una todo lo que sentís se transforma en lágrimas y no puedes aguantarte y tenés que largar todo porque es un sentimiento hermoso de soltar, ya está, lo logramos y eso fue muy lindo.
Y además la escena final de cuando pita el juez es como una obra de arte porque tiene puntos por toda la cancha, están los que están en el piso llorando, está la imagen del Chelo Broly que nunca nadie lo vio así, se pegó un pique a los gritos, tenés como, me imagino que si arrancás a mirar para los costados es como una locura de emociones y sensaciones. Todo generado por el pitazo final y la obtención de la copa.
Sí, justo un video del pitazo final que yo apenas pita, me cambia la cara y me pongo a llorar. Que eso fue lo que, como yo lo viví, como yo lo solté, pero después me levanto y veo a compañeros llorando al lado mío en el piso tirado. Veo a compañeros corriendo por toda la cancha, corriendo 90 minutos y siguen corriendo por toda la cancha. Veo compañeros gritando a toda su voz. Veo gente mirando al piso sin poder creerlo, viste, esa cara de asombro. Y ahí tenés todas las emociones que es salir campeón, todo lo que conlleva, todo eso que cada uno refleja es lo que siente una persona, pero todos juntos, y cada uno suelta como puede, y ves ese momento, todas las distintas cosas que pasaron, es como, es un momento que no cambia por nada en el mundo, que es algo único.
Y esa emoción no sería la última, si se puede decir, porque me parece que lo que lograron o lo que generaron se vio traducido en la llegada a Uruguay, y en una caravana
increíble. Nosotros, la verdad, ya sabíamos que iba a generar un impacto importante, pero no deja de ser sub-20, como todo el mundo, como mucha gente dice. Y digo, está, nos dijeron, vos miren que Uruguay está muy, muy bravo, está, la gente lo vio mucho, que lograron algo importante. Y nosotros, sí, obvio, sabíamos lo que podía llegar a ser, pero nunca pensamos que iba a ser tanto. Y el momento que pisamos la caravana, que empezamos a pasar por la Rambla, y vemos gente y gente, y no para salir gente, y el momento que llegamos el 8 de julio fue como, qué locura, la verdad, qué locura todo esto, qué locura la gente que nos apoyó acá, nosotros no teníamos ni idea. Nunca pensamos que iba a ser tan grande la magnitud, que iba a ser tanto la movida que había en Uruguay por ese campeonato, y una vez que lo ves ahí, esa alegría se transforma, se multiplica el cuatro, pero yo me acuerdo que no había dormido, el día de la final no duermo, me quedo con Facu a 5 de la mañana, hacemos un mate, imagínate, para seguir despierto largo, a las 7 nos vamos, a las 9 nos vamos por Uruguay, 7 del aeropuerto, y llegamos a las 11 acá, y me acuerdo que dormí una horita en el avión, creo que menos, y cuando vi a esa gente fue como, me dio un plus de adrenalina, que estaba con más energía que para jugar otra final, y eso fue tremendo, la verdad.
Y además son esos momentos, tengo la imagen clara de ver al Ruso Pérez, que creo yo que fue, no sé si él se imaginó después de lo que vivieron en la caravana anterior, que iba a vivir algo igual, y él siendo ayudante técnico, estaba arriba del ómnibus y la gente le gritaba mucho a él también, como diciéndoles qué importante que fuiste. Y el ruso ha hablado ya en alguna nota y lo ha dicho. En mi vida me imaginé que iba a volver a vivir una locura tan grande, porque son momentos únicos y no es verso.
El ruso siempre nos decía que lo disfrutemos en todo momento, que esto era único, que puede ser que no pase de vuelta. Y bueno, y creo que hasta él lo sintió de esa manera y lo disfrutó de esa manera. Y la verdad no tuve la posibilidad de hablar con él de vuelta. Me gustaría preguntarle fuera de cámara y que me diga todo lo que él piensa, porque me interesa mucho su punto de vista. Y sí, lo he escuchado y la verdad me parece que sí, que lo que vivimos fue único, fue especial. Y ojalá pueda vivirlo de vuelta, pero va a ser muy difícil.
Antes de cerrar, última perla. Hubo un partido en el Mundial que el juez hablaba en inglés. ¿Qué hiciste?
Y le hablaba en inglés. ¿Qué voy a hacer? El Fabri, que era en español, no entendía nada. El Fabri tiene palabras muy bien, tenía palabras, entendía bien y se comunicaba bien. Pero no era fluida la conversación y había cosas que había que decirle al juez porque estaban pasando y que había cosas que él me quería explicar. Y bueno, yo tenía posibilidad de hablar inglés. Éramos solo dos, éramos Mateo, Antonio y yo. Mateo no estaba en la cancha. Entonces yo era el que me acercaba y le comunicaba al juez cosas que me parecían que estaba mal y él me hablaba a mí. Y la verdad, el juez es muy, muy accesible en eso, ¿viste? Porque hay jueces que no le gusta que le hablen. La verdad, no, se trató muy bien en ese sentido. Y bueno, había cosas que protestarle. Por ejemplo, hubo una retiración de faltas de mismos jugadores que él nos sacaba amarilla y nada. Y Fabio no sabía cómo decirle eso. Y tal, yo me acerqué y le dije en inglés, es así, este ya pegó muchas veces, te pegó 4 o 5 veces. Y él me respondía, no, me pasa que es una final. Y yo decía, pero la final no tiene nada que ver, es igual. Y hablamos inglés porque tuve la suerte de aprender chico, que para mí es como hablar español. Y
hay una frase que es buenísima que le decís en el reglamento.
Le dije, sí, le dije, porque él me dice, es lo que te digo, él me dice, yo le digo, mirá que, me acuerdo que era 3 y 6 creo que eran, que habían pegado 5 patadas cada uno, Lucho estaban matando a patadas, el Fabri también. Y me acerco y le digo, juez, es la quinta patada que pega, en inglés, ¿no? Y me dice, sí, pero estas son faltitas y es una final y no puedo sacar. Digo, pero juez, el reglamento de la FIFA no importa si es una final o no, el reglamento es el mismo, le digo, no podés cambiarlo por ser una final. Y ahí como que me mira y no sabe qué decirme y tal. Y esa Fabri creo que entendí un poquito y después me la contaba y se mataba de risa. Me dice, ¿cómo la discutir la jueza en la final del mundo? Me dice, estoy en inglés y se mataba de risa.
Una más antes de cerrar. Fue después del sudamericano, si mal no me cantaron, que no te querías cortar el pelo.
Sí, esa fue una discusión importante en mi carrera. Creo que ahí subí un par de puntos. Pero yo estaba con mi look de guerrero, de aguerrido de toda mi vida, que siempre tuve el rulo, ese pelo largo y fue lo que siempre tuve. Y bueno, y cada que entraba un plantel de primera división o a la sub-20, me decían, cortate esos pelos, no puedes estar así, es un desprolijo, pareces un pastoso, la que siempre me dijeron, otro apodo en juvenil que siempre me decía, la mano de Facu Bernal. Y bueno, y un día tuve 2 años que me decían, cortate el pelo, y después eso
me... No, y en un momento tenías una motivación más, confesada por Diego Abreu. ¿Qué fue que le dijiste? ¿Por qué no te querías cortar el pelo? ¿Porque te parecías a...?
No, porque en un momento ya había un marketing que me decían que era el Lugano el chico, no el chico. Y yo, pero mirá, me ayudó hasta para el marketing y me voy a sacar. Y bueno, y un momento, tantas veces me repetían 2 años, iba a sub-20 y me decían todo el día, había el defensor, me lo decían, iba a con mis amigos de todavía y me lo decían. Entonces dije, ya está, lo tengo que hacer. Y un día dije, lo hago y tal, y si no pasa nada, me quedo rápido el pelo y vuelvo lo mismo. Y me lo corté, y los primeros días obviamente me sentía inseguro porque no era lo mío, no me sentía que era lo mío y bueno, y yo me fui acostumbrando y bueno, y ya mucho más prolijo, mucho más eso y bueno, y me costó volver la verdad y el día de hoy me lo dicen, ¿te acordás que vos decías que nunca más ibas a volver? Y bueno.
Es una de las veces que tenía razón, la gente tenía razón.
Sí, la verdad que sí. La verdad que tengo que decir que estaba equivocado, pero bueno, es un look que lo puedo tener cuando quiera, ¿no? No es que estaba tan equivocado, me parece que algún día puedo volver, ojo con eso.
Seba querido, abuelo, murmullo, patrón, gracias por venir. Los mates tomamos separados, pero hemos tomado mate, así que gracias por los mates. Gracias por la Copa del Mundo y a darle que lo mejor está por venir.
Muchas gracias.
Las películas cierran con créditos y este podcast con agradecimientos. Maxi Rosales, gracias por los diseños. Diego Cotelo, gracias por la edición de audio. Dolex, gracias por el sponsoreo. Fiel oyente de INTP, gracias por arrancar, gracias por esperar y gracias por seguir escuchando, a pesar de que los capítulos salgan una vez cada tanto.
Nuevo oyente de INTP.
Bienvenido, Rey.
INTP está en Twitter, en Instagram, en Facebook. En TikTok no, porque lleva mucho trabajo. Y en Threads todavía la estamos viendo. Me parece que fue un amorcito de verano nomás. Ya lo dijo Shakira, toda escoba nueva siempre barre bien. Dudo que barra bien mucho tiempo. Chau, tengan la paz de Boselli, disfruten de hoy, trabajen para el mañana y obviamente sean felices. INTP volverá, no sé cuándo, pero volverá.